uno. Rodrigo y yo pedimos permiso a una anciana que sacaba malezas de la plantación de cacahuates para ingresar a esas tierras a barrer con nuestros detectores de metal, ya que se mencionaba que en esas localidades se podrían encontrar algunos enterramientos valiosos que datan de la Guerra Cristera. La vieja mujer se acercó a nosotros. Pensamos que era sorda o tenía problemas de la vista, pero al estar a menos de un metro nos miró de arriba abajo y nos propuso que por 250 pesos nos llevaría a investigar la capilla de las mujeres. Miré a Rodrigo por si le sonaba el lugar, pero la anciana no tardó en mostrarnos 3 monedas de 20 centavos antes que mi amigo me pudiera decir algo. Monedas auténticas de bronce plateado con el gorro, los rayos y fechadas en 1926. La anciana se dio media vuelta a paso lento y agregando que si no nos interesaba, ya llegarían otros que se llevarían las cosas y sin tener que excavar mucho. Luego miró hacia la casona que había al fondo de un ancho sendero empedrado, encendió un cigarro de tabaco negro mezclado quién sabe con qué cosa, ya que el humo olía horrible. Volvió a insistir por última vez y que tomáramos rápido una decisión, porque si su patrón se enteraba de que nos llevaría a la capilla, la iba a correr junto con su hija y su nieto de la finca. Accedimos a que nos llevara y preguntamos por dónde íbamos a entrar sin que se dieran cuenta. La anciana nos dijo que volviéramos más tarde, que le diéramos 100 pesos y que a las 8 de la noche nos esperaría en el arroyo, a un costado de la finca, y que no olvidáramos llevar la otra parte del dinero. Una vez que retomamos el camino, Rodrigo se echó a reír y me dijo que había caído en el truco más viejo de las zonas rurales. Molesto le dije que sí le tenía algo de fe a la anciana y que yo sí iba a volver. Mi amigo nada más reía hasta que le propuse una apuesta. Si la vieja estaba esa noche junto al arroyo, él me devolvería el dinero y si todo había sido un engaño, le daría mi Xbox con 5 juegos. Rodrigo se ahogó con su propia saliva y no tardó en sacar su teléfono para que grabáramos el pacto que habíamos hecho. Esa noche corría viento, pero las nubes no se movían ni un metro y tenían la luna a medio cubrir, así que tuvimos que llevar una linterna y por precaución fósforos, por si había que improvisar una antorcha. Llegamos al arroyo y Rodrigo ya se estaba restregando las manos de solo imaginar que sería el dueño de una consola con 5 juegos, ya que no había señales de la anciana. Hasta que desde el interior del túnel que se forma con las zarzamoras sobre las aguas del arroyo, apareció la mujer pidiendo que bajáramos la voz y nos quitáramos los tenis. Después de unos metros, Rodrigo le puso la linterna a su celular y me ordenó que me tomara de su camisa. El lugar era de difícil acceso ya que había que agacharse en algunos tramos y la poca luz de la luna que entraba por entre las ramas producía imágenes escalofriantes entre las sombras. Una vez que sorteamos las zarzamoras, ascendimos por un escarpado terreno por unos 10 minutos. La anciana se detuvo estando en la cima y señaló una hondonada, agregando de que había una cueva bajo sus pies y que dicho lugar fue usado por las mujeres cristeras para ocultar sus cosas de valor. Rodrigo le preguntó a la abuela antes de que nos dejara por qué no se estaba revelando esto y mejor no se quedaba ella con las cosas de valor. Con la tenue luz en su rostro nos dio una sonrisa burlona y dijo que a su edad solo podría bajar, pero se le haría imposible volver a subir y que las monedas las había encontrado por los alrededores. Volvió a encender uno de sus cigarros con ese extraño olor y me extendió la mano para que le diera el resto del dinero. La anciana aprovechó para decirnos que detrás del pequeño cerro de enfrente había un criadero de ganado, que el cuidador se lo pasaba borracho y que por ahí podíamos llegar al camino principal. Mi amigo y yo comenzamos a bajar hasta la base del gran cráter y una vez abajo pudimos constatar por qué le llamaban la capilla a la cueva. Habían tallado en la piedra caliza dos columnas a cada lado de la entrada y esta tenía la forma de un arco. Medía unos 4 metros de alto y tendría unos 3 de ancho. Mientras Rodrigo armaba los detectores, comentaba que habíamos caído en un embuste. Era imposible que alguien no tuviera la curiosidad de hurgar en un lugar así, además de que parecía que la vieja esa tenía la habilidad de una cabra para caminar por la ladera y mejor vista que un gato. Yo solo le decía que ya que estábamos ahí había que aprovechar que algo de valor se les pudo haber escapado y que con los aparatos se nos haría más fácil encontrarlos. A los pocos minutos el detector de Rodrigo comenzó a lanzar una señal fuerte. Removimos un poco la tierra y encontramos un par de candelabros de plata, luego un guardapelo de bronce pero con tapa de marfil, cubiertos de plata y al final un par de copas de oro. Después de un rato no podíamos dar crédito a la cantidad de cubiertos, copas de oro y plata que teníamos en la mochila. Lo extraño no era la suerte con la que contábamos en ese momento. Lo horrible era que cada vez que reíamos y celebrábamos los hallazgos, nuestras risas se mezclaban con otras risas, pero Rodrigo decía que era el eco y el nerviosismo de ser descubiertos. Ya cuando las mochilas estaban a tope, decidimos parar y volver la noche siguiente. Aunque mi amigo no quería abandonar el lugar, me dijo que yo volviera al motel y que en la mañana regresara con un par de sacos, que él seguiría excavando. Además, agregó, estaba por amanecer. No quería dejarlo solo, pero él insistió en que se mantendría en silencio y si veía movimiento en la mañana se ocultaría y trataría de avisarme de alguna forma, ya que los teléfonos no servían en ese lugar. Aunque el cerro era pequeño, la anciana tenía razón. No era fácil avanzar, la roca se desgranaba con facilidad y terminé estropeando el bastón de mi detector para poder llegar a la cima usándolo de apoyo. Desde ahí pude ver el cerco y una veintena de vacas que no sería difícil de esquivar. Cuando ya estaba muy cerca de la alambrada que daba hacia el camino, me encontré con el encargado, que ya estaba despierto y me daba órdenes de detenerme dando un par de tiros al aire con un revólver. Cuando estuvo frente a mí, me hizo ponerme de rodillas, comenzó a revisarme mientras me interrogaba. Cuando pude hablar, le dije que si me dejaba ir, le daría la mitad de lo que cargaba en la mochila. Entonces me preguntó qué clase de tesoro llevaba y de dónde lo había robado. Entre tartamudeos por lo nervioso que estaba, con el arma apoyada entre la clavícula y el cuello, le confesé dónde se encontraba el lugar del tesoro y que alcanzaba para los 3 o más. El hombre se echó a reír a carcajadas mientras le ponía el seguro al revólver y lo devolvía a su espalda. Luego tomó mi mochila, abrió el cierre y la volteó. De esta cayeron al suelo costillas, un par de huesos largos, otros no tan largos y 2 cráneos humanos. Cuando el cuidador del ganado dejó de reír, me miró fijamente y muy serio me dijo que esa hacienda ha estado abandonada hace más de 90 años, ya que es tierra estéril y maldita. Desde que acribillaron a las mujeres cristeras en ese lugar, no hay nada que germine en toda esa finca. Y que no era el único citadino estúpido en busca de aventuras y tesoros, y que fue engañado para esparcir estos restos por otras fincas y así extender la maldición. Me hizo recoger los huesos junto con la tierra que se les desprendía y que los devolviera a su lugar. También me dijo que si me volvía a ver, me metería un par de balazos y terminaría en la capilla junto a las viejas muertas. Al fin y al cabo, solo los tontos van hasta ahí. Cuando llegué con Rodrigo, lo encontré casi en estado de shock, sacudiendo su ropa a cada rato y sin dejar de culparme. Mientras me gritaba que debíamos volver por donde mismo, le comenté que la finca estaba abandonada y que podíamos salir por ahí. En el momento en que pasamos frente a la casona, sucedió lo más espeluznante de esa experiencia. Pudimos ver que de una de las ventanas se asomaba la anciana que nos daba una macabra sonrisa mientras mostraba las monedas. Iván me dejó hace casi un año con mi hijo Felipe en una habitación alquilada que contaba solo con una cama, una mesita de noche y baño compartido. Me confesó que no podíamos seguir viviendo en nuestra casa, ya que las deudas se fueron acumulando debido al consumo desmedido. Una mañana desperté sin dinero en mi mochila. Solo podía suponer que el vicio había sido más fuerte que sus responsabilidades y prefirió irse sin explicación, que obviamente no tendría mucho que explicar. Como los narcos se habían tomado la casa, ya no quedaba más remedio que recurrir a mi hermana mayor y escuchar el mismo sermón de «te lo dije» durante 4 meses o el tiempo que estuviera ahí. Debo reconocer que mientras viví con Iván, fui adquiriendo más conocimientos en mecánica, ya que su mejor cualidad era ser muy bueno en ese oficio, lo que me ayudó a encontrar un trabajo no muy lejos de casa. Lamentablemente, al ser comienzo de año, los clientes habían sido muy pocos y el dueño del taller estaba pensando seriamente en recortar personal, si era que no sucedía un milagro, como que algún coleccionista le comprara una camioneta Ford del año 75 que tenía en casa de su hermano. Siempre estaba diciendo que, incluyendo este vehículo, solo hay 3 en el mundo en buen estado y con todo original. Una mañana el dueño del taller salió de la oficina riendo a gritos, persignándose y dando gracias a todos los santos. Por fin había aparecido un comprador que estaba dispuesto a pagar el precio acordado. El único problema era que no había quien fuera por el vehículo, ya que estaba en Coahuila de Zaragoza. A mis 2 colegas les había llegado trabajo. El dueño estaba revisando con el contador cosas para ponerse al día con los pagos y el pintor estaba mal de la vista, así que esa tarde partí rumbo a 4 Ciénagas, Coahuila. Si el tiempo era favorable, llegaría a las 6 de la tarde, compraría una nueva batería y lo que fuera necesario para emprender el viaje de regreso. Así que lo mejor era tratar de dormir en el camión. Al llegar a la casa del hermano de mi jefe, él se presentó como Jacinto, un hombre sencillo y hospitalario que a pocos minutos de haber llegado me dijo que me sintiera como en casa y que su esposa e hija ya estaban preparando la merienda. La casa era antigua y en sus mejores tiempos tuvo que haber sido parte de una casa patronal. Apostaría que era una construcción anterior a la revolución. Tomé una ducha antes de merendar, pero antes la esposa de don Jacinto me dijo que no me asustara si la luz comenzaba a parpadear, que la casa era muy vieja y que renovarían el cableado entrada la primavera. Me dejó una veladora con cerillos sobre el estanque del inodoro y una toalla limpia. El viento corría fuerte esa noche y las ramas secas de un árbol rasguñaban los vidrios de la ventana. El escenario en ese momento me tenía la piel chinita, sumado al frío y al óxido de las cañerías expuestas, que daban la impresión de ser sangre seca a medio limpiar. Lo que aumentó mi intranquilidad fue cuando don Jacinto me pasó una lámpara después de un café, un manojo de llaves y me dijo que la camioneta estaba en el establo por si quería echarle un vistazo. El establo estaba a más de 40 metros de distancia de la casa y la iluminación del exterior no le era de mucha ayuda. para todos los males, a un costado del camino al establo había una plantación seca de milpas que se asemejaban a cadavéricos brazos que quisieran arrastrarme al interior. Por fortuna salió Flor, la hija de don Jacinto, para hacerme compañía. Me dijo que había notado el miedo que sentía y que sería bueno hacerme compañía, pero que no me preocupara porque a pesar de que la casa era lúgubre, de noche no pasaba absolutamente nada. Las palabras sinceras de la chica me hicieron pasar la noche más tranquila. Pude dormir sin mayores preocupaciones y al otro día, durante el desayuno, le pregunté a don Jacinto dónde podría conseguir una batería, una nueva bobina y aceite con el filtro para el vehículo. El hombre le dio una mirada de complicidad a su mujer, que trató de disimular y agregó que no me molestara, que le diera las especificaciones de lo que necesitaba y como su mujer iba al mercado, aprovecharía para traer lo que fuera necesario. Flor me dijo que se quedaría a hacerme compañía. Entonces la esposa de don Jacinto la miró seria y le dijo que no podía quedarse, que tenía cita con el dentista. La chica resignada tomó su abrigo después de lavar los trastes, se unió a su familia de mala gana y antes de cerrar la puerta pude escuchar que la chica decía: «Al menos díganle que se cuide». Lo último me dejó tragando saliva, pero como la escopeta estaba a la mano y en la culata tenía un bolsillo con municiones, supuse que había la posibilidad de que rondaran coyotes por el lugar, así que volví a lo mío con la precaución de tener el arma a la mano. Una vez que saqué la camioneta del establo a empujones, pude contemplar su belleza y el fuerte rojo crepúsculo le daban exclusividad junto a los cromados que parecían de fábrica. La limpié en forma superficial, abrí el cofre para remover la vieja batería y el condensador, cuando algo o alguien apareció a mis espaldas, merodeando entre las milpas. Tomé la escopeta, no me moví de donde estaba, pero lancé una advertencia mostrando el arma pasando cartucho. Efectivamente, salió de entre el seco maizal un coyote flaco con una rata en el hocico. Me miró unos segundos y emprendió una loca carrera por el camino sin mirar atrás. Di un suspiro de alivio, recordé que tenía que buscar un recipiente para sacar el aceite y luego retirar el filtro mientras llegaba la familia de las compras. Luego de quitar la batería, extendí la lona bajo el carro para retirar el tapón. Definitivamente era urgente el cambio de aceite, este estaba muy quemado y sin viscosidad. En el momento en que me disponía a salir de abajo del vehículo, alguien se posó al lado de mis piernas. Eran los pies descalzos de una mujer blanca. No podía ser Flor ni su madre, ya que ellas tenían la piel morena. Empuñé la llave con fuerza, tomé aire y pregunté con tono agresivo qué necesitaba. No me respondió, pero emitió un lamento y de la pierna derecha comenzó a caer un hilo de sangre hasta llegar al suelo empedrado. Me arrastré rápidamente para salir por la parte del radiador y poder alcanzar la escopeta que había quedado sobre el motor. Al incorporarme, no había nadie. Aunque me temblaban las piernas y sentía que el cuerpo se me entumecía, recorrí los alrededores con el arma bien sujeta, lanzando gritos de advertencia. No hubo rincón de la casa que no revisara y, como era de imaginar, no había nadie. Cerré el cofre y fui al baño para mojarme la cara por si solo había estado alucinando, pero en el momento en que me estaba secando, alguien me comenzó a ahogar con la toalla. Me tenía arrinconada entre el lavamanos y la pared. Yo sacudía mi cabeza de un lado a otro para zafarme, estiraba mis brazos para poder agarrar a mi agresor y daba puñetazos al aire sin éxito. Parecía que estaba luchando con la nada, hasta que de un momento a otro eso me soltó. Tomé la escopeta y salí al exterior, disparé 4 tiros a las milpas y uno más al aire. Dejé 2 tiros y volví a recargar para reemplazar lo disparado. Entonces del camino comencé a escuchar a una cuadrilla de jinetes que se acercaban al galope. Sin embargo, cuando pasaron por frente de la entrada, no había nada ni nadie, solamente el polvo que estaba suspendido en el aire, como si efectivamente hubiera pasado un grupo de caballos con sus jinetes. Había tomado la decisión de pedir que me llevara el primer vehículo que pasara a la terminal de camiones y largarme de ahí. Sin embargo, al llegar a la entrada, me detuve para revisar que no me faltara nada. En ese instante pude sentir como cuando se tensa una cuerda por un gran peso. Entonces quedaron frente a mí los mismos pies que había visto bajo la camioneta. Tuve la mala idea de alzar la mirada y ver el cuerpo de una mujer rubia, de piel blanca, que colgaba del cuello mientras se agitaba y convulsionaba. El precario vestido blanco que tenía estaba rasgado, dejando al descubierto su delicado cuerpo y con una gran mancha de sangre al costado derecho. Salí corriendo por un lado del camino dando gritos y llorando, pero resuelta a detener al que apareciera a punto de escopeta. Cuando de pronto alguien me tocó la bocina a mis espaldas. Al voltear, apunté al conductor y le hice señas de que saliera del pequeño utilitario que conducía. La conductora era una anciana que me decía que todo estaba bien, que ya estaba a salvo. Dejé caer el arma al suelo cuando la mujer me abrazó para consolarme mientras me decía que había escuchado los tiros y se preguntaba que cómo me habían dejado sola en esa casa maldita. La mujer era la madre de don Jacinto. Cuando este llegó, me fue a buscar a casa de su madre, la que le propinó un par de bofetadas e insultó a la mujer de este repetidas veces. Al final de la tarde preparé la camioneta, me despedí de la anciana agradecida de su ayuda y de la chica, que no tenía la culpa y en cierta forma había tratado de ayudarme. Al tomar la carretera, no dejé de acelerar hasta llegar a Guanajuato. Agorafobia es una enfermedad de carácter psicológico en que el afectado sufre de pánico a los lugares abiertos, inseguridad y a las aglomeraciones. La señora Berta ha faltado en 2 ocasiones a las sesiones con Roxana, su actual especialista, por no contar siempre con la disposición de su nieta, ya que la chica está cursando su último año de ingeniería forestal y sus estudios en terreno se realizan con más frecuencia. El pasado viernes fue el más difícil para ambas, ya que al ser 30 de junio, la afluencia de personas se duplica. La señora Berta, al entrar a la consulta, había llegado con una de sus crisis de pánico. Fue difícil estabilizar su estado de ánimo, así que Roxana tuvo que pedir al paciente que estaba en espera le cediera su turno a la señora y que al día siguiente le dedicaría el tiempo que fuera necesario para compensarlo. El hombre no se opuso y estuvo de acuerdo. Lo que le pareció extraño a la profesional es que el paciente actuaba como si tuviera urgencia de irse del lugar. Hasta podría jurar que el sujeto tenía miedo de quedarse. La chica se acomodó en la recepción frente a la secretaria y sacó su teléfono mientras le aseguraba a su abuela que estaría ahí y que no se movería hasta que terminara la sesión. Roxana comenzó una conversación amena con la señora Berta, mencionando que ella era nacida en Jalisco y que a pesar de que también es una ciudad concurrida, le ha costado acostumbrarse a Ciudad de México. Entonces la mujer hizo una mueca que parecía como una sonrisa irónica, diciendo que su problema no era la ciudad, ni los lugares concurridos, ni siquiera las personas. El problema es lo que deambula entre la gente y estos que no se dan cuenta. Roxana hizo una pausa para ofrecerle un vaso de agua, a lo que la mujer aceptó, pero no la bebió y dejó el vaso más cerca de la psicóloga que a su propio alcance. La doctora tomó esta acción como parte que su paciente acomodaba su zona de confort antes de comenzar a contar el origen del problema. La señora Berta hizo un par de minutos de silencio mientras observaba los diplomas de Roxana. Entonces, sin mirarla directamente, comenzó diciendo que ella hacía 2 años que había perdido a su marido y para evitar peleas entre sus 2 hijos por la casa después de que ella falleciera, decidió venderla y repartir el dinero. Fue una decisión muy acertada ya que fue un buen dinero lo que pagaron por una propiedad grande y con muchos servicios cerca. La raíz del problema fueron los 3 largos meses que estuvo cuidando a su marido antes de que éste muriera. Las crisis de delirio de los que padecía el pobre hombre se transformaron en largas horas de desvelo de ella y el desorden en la vida diaria de sus hijos. Este aseguraba que había personas grises que lo miraban y lo seguían a donde quiera que él iba, que no lo dejaban en paz, que estaban en la casa, en la calle, en las tiendas y sobre todo en el hospital. Estos seres no tan solo lo acosaban, también cambiaban las cosas de lugar. La señora Berta, al decir esto último, le dio una mirada al vaso que había dejado en el escritorio, a lo que Roxana no pudo evitar hacer lo mismo. La doctora trató de disimular su asombro, pero el vaso se había acercado a la señora unos 20 centímetros y ésta no se había movido de su lugar desde que comenzó a hablar. Entonces recordó que hay pacientes que desarrollan cierta habilidad para manipular el entorno o situaciones para que muchas personas crean en sus aseveraciones. La mujer miró fijamente a Roxana y continuó diciendo que también estos entes tenían la facultad de cambiar algunos escenarios para empeorar el estado de cordura de la persona que tiene la capacidad de verlos. La mujer miró fijamente a Roxana y continuó diciendo que también estos entes tenían la facultad de cambiar algunos escenarios para empeorar el estado de cordura de la persona que tiene la capacidad de verlos o los que ellos han elegido para que los vean. ¿No ha tenido alguna vez la sensación de ya haber estado en un lugar al que nunca había ido o de haber hecho algo que recién va a realizar? Roxana nuevamente y en forma automática volvió a mirar el vaso sobre el escritorio, el cual estaba más cerca de la señora Berta, y lo que es más difícil de creer, el contenido estaba a la mitad. Roxana le pidió disculpas a la señora Berta, tratando de no verse alterada, y le dijo que olvidó pedir a la secretaria su ficha. Se encaminó a la puerta y antes de abrirla pudo apreciar por el vidrio corrugado sombras de más de una veintena de personas que deambulaban por la recepción. Eso era imposible, ya que por la hora las únicas en ese lugar eran la secretaria y la nieta de su paciente. Roxana, al abrir la puerta, se encontró en un ático sucio a medio iluminar por la poca luz que entraba por la pequeña ventana. Ático donde fue encerrada cuando niña por sus primos mayores jugándole una mala broma. Cuando cerró la puerta y se dio la vuelta, encontró a la señora Berta frente a ella, acomodando su cartera al brazo y diciéndole: «Gracias por intentar curarme, pero ya ves, cuando los has visto, no se van nunca más». Nos escuchamos pronto con más historias. Suscríbete, dale like, activa las notificaciones, comenta, comparte. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.